Buenas tardes. Para aquellas personas que nos sintonizan, comienza el Café del Alzheimer. Este es nuestro primer programa del 2007. Contaremos en los estudios de Radio Andújar con la presencia de María Teresa Gavilán, Paqui Olmo y un servidor de ustedes, Antonio Porra. Y como siempre, para hablarles del Alzheimer. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar de los siguientes temas: la ley de la dependencia, la unidad de estancias diurnas específica de Alzheimer para esta asociación, y en nuestras secciones fijas, Alzheimer en red y el rincón del lector. En nuestra cita del día, el mayor de los errores consiste en no hacer nada, porque solo puedes hacer poco. Lo dijo Sidney Smith. Bien, pues ya que vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy, que es la ley de la dependencia. Hemos recibido, me imagino que todas las asociaciones de salud habrán recibido pues este informe, y si alguna no lo tiene, pues bueno, nosotros amablemente se lo facilitamos. Un informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pues cuyo encabezamiento dice: un nuevo derecho acompaña a todos los españoles. Ese derecho es pues la nueva ley de la dependencia, que, como todos sabrán, pues entró en vigor el pasado día 2 de enero, ¿no? Por ser día hábil ya, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues queda el desarrollar esta ley y ver su modo de implantación, qué deben hacer los ciudadanos para recibir los servicios, la valoración y reconocimiento de la dependencia, servicios y prestaciones, y cómo se financia esta ley y sus retornos económicos, ¿no? Bien, pues vamos a comenzar hablando un poquito pues de lo que es la ley de la dependencia, de ese nuevo derecho que tenemos a partir de enero del 2007.
Bien. Bueno, pues buenas tardes. Y como tú muy bien has dicho, Antonio, la ley de la dependencia entró en vigor en enero. Y bien, lo que se está tratando ahora es, digamos, ahora mismo el gobierno se está reuniendo con las comunidades para acordar el baremo, los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas que van a recibir las personas mayores y las personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas. Bien, pues dentro de esos discapacitados, nuestros enfermos de Alzheimer ya también están considerados como personas discapacitadas, con lo cual también estaremos dentro de esta ley de la dependencia. Bien, entonces se prevé que en las próximas semanas, una vez que esté aprobado el baremo, todos los españoles que lo deseen serán evaluados en los servicios sociales de su comunidad autónoma respectiva para determinar su grado y nivel de dependencia, así como a los servicios a los que tienen derecho. Hay una especie de calendario también en el que podemos decir que en el 2007 se va a atender solamente a los grandes dependientes que el Gobierno estima que hay unos 200.000 en España. Paulatinamente, hasta el 2015, se irán incorporando los demás, es decir, dependientes moderados y los menos dependientes.
Bien, referente a esto, pues a mí me gustaría traernos algo más cercano a nosotros, ¿no? Y es que, bueno, pues unas declaraciones de Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social y ciudadana de este pueblo, de Andújar, ¿no? En el diario El País, del día 11 de enero de este año, en la cual decía: Navarro era el titular. Navarro asegura que la ley de dependencia no tendrá límites económicos. Esperemos que esto de verdad sea así, ¿no? Porque cuando haya dependientes, personas dependientes que puedan su dependencia durar 15 años, si damos una prestación económica no la podemos dar el primer año, guitarra, el segundo, ¿no?, la mitad, y el tercero no hemos quedado en nada. O sea, yo creo que el titular lo dice bastante bastante clarito, ¿no? Y aparte, bueno, pues ya especificando un poco más, pues que la Junta de Andalucía contará este año con 128 millones de euros para atender las necesidades de los grandes dependientes. Claro, todo esto no sabemos exactamente en qué fecha podrá empezar a hacerse uso, porque primero hay que hacer el calendario de implantación que ya está, luego hay que hacer las valoraciones de la dependencia. Entonces, bueno, esperemos que todo esto vaya más a prisa de lo que nos imaginamos, y irá siempre lento para los que lo necesitan, pero bueno, esperemos que vaya más a prisa de lo que sí debería de ir, ¿no? Luego también, pues, el calendario de implantación. Sí. Creo que es muy importante para que la gente sepa que no todo el mundo va a tener acceso a las prestaciones de la ley, pues, desde ya. Queremos especificar, y ahora María Teresa va a leer ese calendario, que primero se va a empezar por los que tienen una gran dependencia. Bien. Di tú el calendario de implantación.
Vamos a ver el calendario, efectivamente. En el plazo de enero a abril de 2007 comienza la atención a todos los grandes dependientes. Se calcula que en España hay unas 200.000 personas en esta situación. En el 2008 se le prestará atención a los dependientes, digamos, considerados o diagnosticados dependientes severos de nivel 2. El 2009 se atenderá a los dependientes severos de nivel 1 y en el 2011 se atenderá a los dependientes moderados nivel 2, 2013 atención a los dependientes moderados de nivel 1 y en el 2015 finaliza ya el periodo de implantación del sistema de dependencia. Se supone que para el 2015 ya todos los dependientes que están clasificados de grandes dependientes severos, nivel 2, nivel 1 y moderado, nivel 1 y 2, se supone que van a estar atendidos.
En fin, perdona que te haga un inciso, que tengamos muy claro que estamos en el 2007 y terminará la implantación de la ley en el 2015, o sea que hay un periodo de 8 años para implantar la ley. Por lo tanto, que aunque exijamos la rapidez en las evaluaciones y todo lo que haga falta, pero que tengamos muy claro para, en primer lugar, evitar que te den con la puerta en las narices, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo voy, como ya salió la ley de la dependencia, no, empezarán por los que sean grandes dependientes. Y terminarán, por los que necesiten, pues, una ayuda todavía mínima y que todavía no estén en esa. Prácticamente hay tres fases importantes. Entonces, hay que tener en cuenta que se va a empezar a atender a los grandes dependientes. Por lo tanto, alguien que tenga una dependencia normal y tal igual, que no corra tanto ahora mismo, que se esté un poco tranquilo por una sencilla razón, porque probablemente si va a arreglar papeles y historia y tal, va a ser una cosa inútil, porque si en el 2011 o en el 2012 es cuando le va a poder hacer efectiva la ley de la dependencia su ayuda, probablemente los papeles sean distintos. O las circunstancias hayan cambiado, tanto familiares como de mucha índole. Entonces, informarse, que también lo quiero decir ahora, hay un número para informarse, que es gratuito, luego lo diremos, para que cualquiera que tenga una duda y tal y cual pueda llamar a ese número. Además, ayer precisamente en el diario salió un pequeño reportaje sobre cómo se está trabajando en la información de la ley de la dependencia, y hay muchísima gente trabajando para atender a ese teléfono, para informar de todo las dudas que pueda tener alguien sobre la ley.
Bien, pues ese, ya que lo has comentado tú, si te parece lo decimos, el teléfono de información al ciudadano es el siguiente: 940 60 80.
Yo quería hacer otro inciso, ¿no?, sobre esto, a raíz de las declaraciones de Micaela Navarro en el periódico El País, ¿no? En otro párrafo dice: este es el presupuesto, refiriéndose a los 128 millones de euros que aportarán a partes iguales el Estado y la comunidad, pero cuando hablamos de derechos, el límite no está en los recursos económicos. Si no es suficiente con los 128 millones, se habilitarán los créditos necesarios. O sea que parece ser que la voluntad de nuestros políticos es que si con 128 millones se viera que no son suficientes, pues que se habilitarán los créditos para que se cumpla lo que se ha prometido. Esperemos
que así sea,
que
¿no?
esto sea así, ¿no? Yo confío en que sea así, ¿no? No voy a dudar ahora mismo de eso, pero que las declaraciones están aquí, que las tengamos en cuenta cuando luego sean necesarias. Bien, otra cosa que explican en este folleto, pues, ¿qué deben hacer los ciudadanos para recibir los servicios? Porque claro, es muy importante, ¿no? Ahora todo el mundo, ya lo hemos dicho en algunos otros programas, ¿no?, que no coja a nadie y al familiar, su padre, su madre, a quien sea, que lo cambie de domicilio, que lo empadrone, que no haga nada de eso. Por favor, que no haga nada de eso, que primero que se informe. Aquí le vamos a dar pues algunas pautas, ¿no? De lo que, como dice el Ministerio, qué deben hacer los ciudadanos para recibir los servicios.
Bien, pues el primer punto será, como es natural, decir, hay que valorar al paciente, hay que valorar al enfermo, a ver qué grado de discapacidad o dependencia tiene. Entonces, lo que hay que hacer es solicitar una evaluación en los servicios sociales de la comunidad autónoma. En nuestro caso será, evidentemente, los servicios sociales de la comunidad autónoma de Andalucía para determinar su grado y nivel de dependencia. Yo imagino, Antonio, que aquí a nivel de la provincia de Jaén lo haremos donde, bueno, supongo que ya dictarán normas, ¿no?
Sí, vamos, yo me imagino que puede ser, pues, la unidad donde, de valoración que hay ahora de...
Donde lo estamos haciendo
de la discapacidad, pues me imagino que meterán más personal y serán ellos los que hagan esa evaluación.
Bien, pues una vez que pasemos por ese servicio, el ciudadano recibirá una acreditación con su grado y nivel de dependencia, que tendrá validez para todo el Estado, es decir, no solamente para nuestra comunidad. Posteriormente, los servicios sociales de la comunidad elaborarán, teniendo en cuenta, por supuesto, la opinión del beneficiario, un programa individual de atención con los servicios y o prestaciones económicas que va a recibir. A continuación, el beneficiario recibe el servicio o la prestación económica de la comunidad autónoma. Y luego, pues también comentar ya que en el 2007 está garantizada la atención a las personas con gran dependencia. Eso es más o menos lo que tenemos que hacer en un principio, lo tienen que hacer las personas para poder, digamos, para poder recibir algún servicio, sí, de los que están incluidos en la ley de la dependencia.
Quiero aclarar una cosa, que todavía no se nos ha dicho a dónde tenemos que dirigir.
Exactamente, creemos que va a ser donde hemos comentado.
Que probablemente pues habrá que solicitarlo, como se hace habitualmente, y probablemente tendrá a lo mejor otro nombre, porque no creo que vayan las cosas juntas, irán paralelas, pero no creo que vayan juntas, ¿no? Entonces, que ahora mismo no se sabe todavía, no nos han informado nadie de dónde tenemos que dirigirnos.
Sí, de hecho, ahora mismo hablamos de grado de minusvalía, sí, es decir...
Claro, ahora se está reuniendo el Consejo Territorial, que es el Estado con las comunidades autónomas, y tienen que darle forma a todo esto que la ley de la dependencia dice, ¿no? Entonces... Por eso digo que ir escuchando todo lo que se va informando, tanto de los medios tal y igual, para que ni saturemos en la línea 900, ni saturemos a las asociaciones, que venís muchas veces a pedirnos información y que gustosamente la damos, pero hay veces que no podemos daros lo que no sabemos.
Exactamente,
¿no?
Lo que pasa es que todavía no tenemos suficiente información para informar con exactitud. Lo que tenemos son estas pinceladas, que son generales y que también han salido en los medios de comunicación, pero bueno, que a nosotros nos lo han mandado... Nos la han mandado a través de email y la tenemos en soporte de papel también, entonces las podemos comentar. Pero que realmente todavía no hay nada exacto, no hay nada concreto que podamos informar. En el momento que lo tengamos, lo haremos muy gustosamente, desde luego.
Bien, a raíz de haber mentado el Consejo Territorial, pues sigo con las declaraciones de Micaela Navarro. Y dice, el Consejo Territorial establecerá unos baremos mínimos para atender a cada discapacidad, de forma que cada comunidad autónoma, en función de sus recursos, podrá aumentar sus aportaciones. Con esta ley, la atención a personas discapacitadas es un derecho que el usuario puede reclamar no solo administrativamente, sino también judicialmente. ¿Qué quiere esto decir? Que si hay una persona que se siente que es dependiente y no le atienden, lo puede reclamar judicialmente. Tanto administrativa como judicialmente. O sea, puede exigir que se cumpla la ley. Y es que es lo normal. A ver si empezamos con esta a cumplir las leyes de verdad, ¿no? Porque muchas veces hacemos las leyes y luego cada uno se la salta a la torera. A ver si esta de verdad se lleva a rajatabla y se cumplen todas las cosas. Porque es que además es una necesidad. Una necesidad de salud. No es una necesidad por gusto ni nada de eso. Una necesidad de salud que debería de haberse hecho antes, pero bueno.
Hombre, la verdad
que... Ha llegado ahora, bienvenida. O sea, lo que no estoy muy de acuerdo con la ley es en esto que dice, de forma que cada comunidad autónoma, en función de sus recursos, podrá aumentar sus aportaciones. Esto habrá que dejarlo muy claro y tendrá que dejarlo el Consejo Territorial muy claro, porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Si la ley es estatal y tenemos competencias en esa ley, es para todo el Estado, vale. Podemos tener en Andalucía, como dice la consejera, que si no hay dinero suficiente, se hacen créditos y aportamos más dinero. Y si ahora por H o por B alguien que vive en Andalucía se tiene que trasladar a Madrid y esa comunidad no aporta más dinero, ¿tendrá la misma prestaciones que tiene en Andalucía, ¿sí? O serán inferiores. He dicho Madrid, como podría decir cualquiera de las otras 17 comunidades. O sea, es que esto hay que dejarlo muy claro, porque la ley se aplica en todo el Estado. Es la misma valoración para todo el mundo, pero ¿las prestaciones serán iguales en todos sitios?
Tendremos que esperar un poquito lo que tú has dicho. Si al haber competencia autonómica...
No, es que esto no lo estoy diciendo yo. Esto ya lo han dicho muchos expertos que han hablado, que han debatido sobre esta ley. Y cualquiera que quiera se puede meter en internet, buscar por ley de la dependencia en el Google y le sale información por un tubo. Esto es una realidad. Que puede darse o no, bueno, puede darse. Pero que si dejamos cosas en el aire, puede que un gran dependiente en Andalucía esté mejor o esté peor que en Madrid. Y lo que debería de estar era igual.
Igual.
Igual de prestaciones, ¿eh? No de dependiente. Ojalá no estuviera dependiente nadie.
Bueno, pues si te parece comentamos también un poquito lo que la ley, cómo clasifica la ley la dependencia, para que también nos vayamos haciendo una idea las personas que tengan un familiar dependiente, para que más o menos ya se pueda, desde la misma familiar nos podemos hacer una idea. La ley habla del grado 1, el grado 1 le denomina dependencia moderada, y explica diciendo que es cuando la persona necesita ayuda para realizar pues las actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día. Este sería el dependiente moderado, sería el que, digamos, recibirá aportaciones de la ley en los últimos años. Luego está el grado 2, que la ley lo considera o lo llama dependencia severa, y es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, dos o tres veces al día. Yo entiendo que prácticamente será, si son las actividades básicas de la vida diaria, será prácticamente todo el día. A lo largo del día realizamos muchísimas actividades que son muy básicas y no le damos importancia hasta que no podemos hacerla, como es natural, pero que no requiere el apoyo permanente del cuidador. Y luego está el grado 3, que sí es la gran dependencia, que aquí están incluidas aquellas personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía mental o física necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona. Este será el grupo que va a ser atendido en el año que hemos comenzado. Luego hay también un comentario con relación a los niños. Comenta que los menores de 3 años que presenten graves discapacidades tendrán una escala de valoración específica y el sistema atenderá sus necesidades, pues de ayuda a domicilio y, en su caso, prestaciones económicas vinculadas o de cuidado en el entorno familiar.
Bien, también había otro apartado que decía, el apartado 5, servicios y prestaciones. Que esta ley, pues qué servicios y qué prestaciones le va a dar a los ciudadanos dependientes, ¿no?
Y bueno, pues vamos a comentar también un poquito.
Coméntalo, qué es lo que dice.
Los servicios que esta ley pretende dar. Hay un servicio de prevención de las situaciones de dependencia. Va a haber también un servicio de teleasistencia, otro servicio de ayuda a domicilio. Dentro de la ayuda a domicilio, la ley tiene en cuenta la atención de las necesidades del hogar y también los cuidados personales. También hay un servicio de centro de día y de noche, es decir, habrá centro de día para mayores, centro de día para menores de 65 años, centro de día de atención especializada, se supone que para las diferentes enfermedades, entiendo yo, ¿no?, así como centro de noche. Y luego también habrá un servicio de atención residencial. Dentro de este tipo de residencia habrá residencias de personas mayores dependientes, centro de atención a personas en situación de dependencia con diversos tipos de discapacidad. Igualmente habrá también prestaciones económicas. Las prestaciones económicas también habrá que matizarlas un poquito, ¿no?, porque eso también genera muchos problemas.
Sí, eso esperemos que, bueno, cuando desarrollen un poco más la ley, pues aclaren definitivamente lo que es las prestaciones económicas. Pero hay que decirle a mucha gente, ¿no?, que lo que están pensando es que a lo mejor lo que puede haber es una paga, lo que la gente entiende por una paga.
Eso es falso.
Que bueno,
¿eh?
que no es, que puede ser así, pero que no es así de esa manera, porque hay algo que van a exigir, ¿no?, y es que esa persona esté de alta en la seguridad social. Entonces, el darte de alta en la seguridad social vale un dinero. Y habrá que ver eso, cómo se financia. Si entre la cantidad que te dan, de ahí tienes para pagar la seguridad social, o con lo que te dan, tú aportas una cantidad, porque una cosa que sí dijo también el ministro, y que lo oí yo y lo dejó muy claro, es que todo el mundo va a pagar, con arreglo a sus posibilidades, pero que todo el mundo va a pagar. Salvo, claro, ya sabemos siempre cómo se aplica esto, baremos, el que no llega al mínimo para pagar, no pagará, pero que...
O pagará lo mínimo posible.
Pero que lo que sí tenemos que dejar muy claro es que, según dijo el ministro, es que todo el mundo va a pagar. O sea, el día del 15, el 20, el 30, la cantidad que salga resultante de ese baremo también que se aplicará, pero que pagar se va a pagar. O sea, no se vayan a pensar tampoco, ni no hagamos falsas ilusiones de que todo va a ser que nos den. También habrá que aportar algo, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con que se pague un poquito, porque verdaderamente, si nos paramos a pensar un poco con la cantidad de personas dependientes que hay, yo creo que la administración prácticamente no puede absorber esa cantidad, digamos, de necesidades que hay, y es lógico también que los familiares, en la medida de sus posibilidades...
Si queremos que la ley esta sea efectiva de verdad, exacto, tenemos que ser conscientes de que deberemos de rascarnos el bolsillo.
Y colaborar un
poquito. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Porque así está funcionando ahora. Tú llegas, solicitas una plaza en un centro de día o en una residencia, según tu ingreso económico, te dicen, usted tiene que pagar X. Pues lo mismo va a hacer con la ley de la dependencia, ¿no? Y yo creo que es un buen sistema.
Además, buscamos buenos servicios. Hoy día ya, como es natural, no nos conformamos con cualquier cosa. Queremos buenas residencias, queremos buenos centros de día. Y yo creo que si colaboramos desde la familia, podremos conseguir esa meta.
Y que todo
meta.
No lo puede aportar papá Estado, porque también debemos de ser conscientes de que el papá Estado somos todos. O sea, entonces, es que esto lo paga el ayuntamiento. Oiga usted, ¿pero quién es el ayuntamiento? ¿Usted dónde vive? ¿En la luna? Usted vive aquí, pues si vive aquí, no lo paga el ayuntamiento, está pagando usted con sus impuestos, con lo que sea. Usted está aportando a las arcas municipales, a las arcas del Estado, de la comunidad, está aportando un dinero. Por lo tanto, luego lo que hacen es que repercuten una parte, pero ¿qué es lo que ocurre? Si todo lo repercute, pues además que yo soy enemigo número uno del todo gratis.
Yo también. Además se valora mucho más, eso está demostrado, ¿eh? Cualquier servicio que nos den gratuito no se valora. Sin embargo, todo lo que se paga,
por supuesto,
le damos,
insisto,
una mayor valoración.
Quien no tenga los recursos, hay que atenderlo. Eso se practica desde siempre. Pero quien tenga recursos tiene que aportar con arreglo a esos recursos. Eso que quede
no,
bien,
yo creo que eso la ley lo tiene muy claro.
Bien, o sea, y solamente resumir un poquito en cuanto a la financiación, ¿no? Ya lo hemos dicho, será a partes iguales, parece ser que al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado.
Y el gobierno central, ¿no?
Porque me imagino que ahí los ayuntamientos pues no tendrán, quizás los ayuntamientos hagan prestación de servicios, pero que no tengan que aportar nada económico, porque bueno, bastante aficionados están todos como para hacerle aportar aquí, ¿no? Pero sí, bueno, pueden controlar un poco la prestación de esos servicios, aunque sigo insistiendo, que ya lo hemos dicho en más de un programa, la Confederación Nacional de Asociaciones de Alzheimer, la CEAFA, ha apostado e insistido mucho en que fuéramos las asociaciones las que, en cierto modo, controlemos un poco a ese personal que presta los servicios. Eso no sabemos luego en qué quedará. Y para ya terminar con esto de la ley de la dependencia, pues vuelvo otra vez a las declaraciones de Micaela Navarro, en las cuales decía: nuestra filosofía es que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en su domicilio, con asistencia a centros de día, teleasistencia o ayuda domiciliaria, pero lo primordial es que cada uno se le hará un plan personalizado que establezca sus necesidades y el tipo de ayuda que pueda percibir. O sea, que la idea de esto es que todo esto se haga con un riguroso control y se haga bien hecho, para que verdaderamente esa ayuda la reciban quienes verdaderamente
la necesiten,
¿no? Y aplicándole el grado que tengan de dependencia, para que, bueno, no haya un gran dependiente que no sea gran dependiente. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que todo esto se controle y se vigile, porque, como dicen, el que inventó la ley inventó la trampa, y si no la inventó, ya la pondrá otro. Bien, pues aquí vamos a terminar hablando hoy de la ley de la dependencia. Como es costumbre, vamos a tomarnos nuestro café, el primer café del año 2007. le voy a echar al cafelillo, se lo voy a poner cargado aquí a nuestra compañera Paqui, porque como no la hemos dejado hablar, parece que se me está durmiendo. Entonces le vamos a echar cafelillo bastante cargado para que ahora, cuando volvamos, vuelva con energía y ganas de hablar.
Radio Andújar también en internet. Escúchanos a través de www.radioandújar.com o escríbenos a nuestro email radioandújar@radioandújar.com.
Bien, pues ya hemos vuelto de tomarnos ese rico cafelito.
Del descanso.
Y de nuestro descanso. Y bueno, pues en esta segunda parte, pues vamos a hablar de la unidad de estancia diurna específica para Alzheimer, pues que por la cual esta asociación pues lleva ya como algo así año y medio luchando, hablando, negociando, pues con el Ayuntamiento de Andújar, ¿no? Porque hoy en nuestro programa vamos a hablar de la unidad de estancia diurna específica para Alzheimer, pues porque hoy, día 18 de enero del 2007, a las 7 de la tarde, en el salón de pleno del Ayuntamiento, hay pleno de la Corporación Municipal, y en el punto sexto de ese pleno pues va a aprobar la futura cesión de un local que hemos estado durante año y medio pues en conversaciones con el Ayuntamiento de Andújar, para que esta asociación pueda llevar a cabo pues su más anhelado
proyecto,
¿no? Que es la unidad de estancia diurna específica para Alzheimer. ¿Y por qué, me dirán ustedes, estoy tanto insistiendo en unidad de estancia diurna específica para Alzheimer? Pues mire usted, se los vamos a aclarar. Porque unidades de estancia diurna hay, centros de día los hay, pero unidades de estancia diurna específicas para Alzheimer y el resto de las demencias, la verdad es que hay bastante pocas. ¿Y por qué pedimos unidades de estancia diurna específicas para Alzheimer? Pues porque el tratamiento que se les puede estar dando a nuestros enfermos de Alzheimer en esa unidad de estancia diurna no es, ni por asombro, el que le dan en la unidad de estancia diurna o en los centros de día generales. ¿Por qué? Pues porque no son específicos. En la unidad de estancia diurna se le hace estimulación cognitiva, se le hace una serie de programas que no lo hacen en los centros de día. Por eso pedimos una unidad de estancia diurna específica para Alzheimer. ¿Y por qué la pide la asociación? Porque creemos que las que hemos visto que las llevan las asociaciones van como la seda.
Funciona muy bien.
Muy bien. Están saturadas. Y no creemos que en Andújar pues vaya a ocurrir lo contrario. Claro que a lo mejor somos especiales y nos damos con un canto en los dientes. Pero bueno, viendo lo que estamos viendo, de que todos los días llegan a nuestra asociación gente con problemática de Alzheimer o de algún tipo de demencia,
de demencia,
pues bueno, entonces si hemos pasado de que teníamos en el año 2004, cuando llegó esta junta directiva, teníamos 30 o 35 enfermos de Alzheimer y ya superamos los 70, pues eso es que la cosa va en aumento, ¿no? Por lo tanto, las prestaciones también deberían de ir en aumento, no recortar nada. O sea, hay que... porque cuando las asociaciones demandamos algo, no es porque no hayamos sacado un conejo de la chistera y digamos, bueno, como no teníamos nada que hacer, vamos a entretenernos con esto y vamos ahora a molestar a la administración presentándole un proyecto. No, no, no. Cuando pedimos servicio y pedimos una unidad de estancia diurna específica, es porque se necesita. Porque a los enfermos de Alzheimer, si se coge a tiempo, si están en una primera fase, todavía se puede trabajar. Y yo me imagino que tanto María Teresa como Paqui, pues estamos expectantes, ¿no?
Estamos expectantes.
Ante el reto de esta tarde, ¿no?
Así es. Bueno, también vamos a matizar un poquito. Yo quiero decir que yo creo que este es uno de los objetivos que ha tenido la asociación prácticamente desde su fundación, desde los comienzos. Lo que ocurre que, claro, a medida que la asociación ha ido creciendo, lo que tú has dicho, ahora ya parece ser que la cosa va un poquito más encaminada y ya llevamos año y medio, como tú muy bien has dicho, con negociaciones con el ayuntamiento, con comentarios y diálogo, para ver si efectivamente esto se podía hacer, esto ya llegaba a ser una realidad. Es cierto, como tú muy bien has dicho, que por desgracia, pues bueno, los enfermos de Alzheimer van en aumento, cada vez llegan más a nuestra asociación, cada vez se están demandando más servicios, los servicios que nosotros estamos prestando quedan insuficientes, porque los dos talleres, uno que se realiza de 2 horas y otro de 3 horas, verdaderamente, y la gente nos lo dice muy claramente, que son insuficientes para personas a medida que va avanzando la enfermedad. Con lo cual, evidentemente, estamos necesitando pues esa unidad específica o esa unidad de estancia diurna específica para Alzheimer. Específica para Alzheimer, pues sencillamente porque estos enfermos pues son muy peculiares. No tenemos que decir ni que son ni más importantes ni menos, simplemente que son enfermos muy peculiares y que necesitan pues un tratamiento ni mejor ni peor, simplemente adaptado a sus circunstancias. Unidad de estancia diurna, como tú muy bien has dicho, tenemos. Aquí en Andújar está la residencia de San Juan de Dios, pero bueno, que también hay lista de espera. Me consta a mí que tenemos lista de espera. Pero que es una unidad de estancia diurna general, o sea, que no coge a personas de Alzheimer, pero admite a personas de todo tipo. También se prevé en un plazo relativamente pronto la apertura de la residencia esta al geriátrico, no es eso, pero va a ocurrir exactamente igual. Va a ser general para cualquier tipo de persona y no es específico de Alzheimer. Y lo que a nosotros más nos anima o más nos motiva es, pues bueno, que sí, además los conocemos porque nos relacionamos con bastante frecuencia, pues desde la federación nos reunimos con las otras asociaciones y podemos decir en Jaén concretamente, este año se ha inaugurado en la capital la segunda unidad de estancia diurna y la verdad funcionan de maravilla. Tanto yo he conocido muy bien la primera y funcionan muy bien. De hecho, se ha abierto una segunda. Úbeda.
Y además es que estamos hablando de que la unidad de estancia diurna específica para Alzheimer sería para Andújar y comarca. Porque nuestra asociación es comarcal y tenemos constancia de que hay bastantes enfermos de Alzheimer
también en la comarca. Exacto, lo mismo que Úbeda. Otro referente también para nosotros es la unidad de estancia diurna de Úbeda, que también es comarcal y también recoge o admite, tiene a personas de la comarca. Entonces, pues bueno, también tenemos que decir desde aquí que son unidades que están muy bien gestionadas desde las asociaciones. No podemos olvidar que estas unidades de estancia diurna, al ser gestionadas por las asociaciones, hay un personal que no cobra, que eso es muy importante, frente a cualquier otro tipo de residencia, que sí cobran, es decir, que si hay, son, por ejemplo, las residencias privadas, pues evidentemente quien dirige esa residencia cobra su sueldo.
Lo que tú quieras decir, no, y aparte, la asociación, como no tiene ánimo de lucro, o sea, cerramos el presupuesto pues con los mismos gastos de ingresos que hemos tenido, decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que una empresa privada, y es muy lógico,
tiene
muy
que
loable,
tener ingreso.
Tiene que tener, no, ingresos, no, resultados.
Resultado.
O sea, tiene que tener beneficio. Y nosotros, nuestra intención en una unidad de estancia diurna específica para Alzheimer, los únicos beneficiarios tienen que ser los enfermos y sus cuidadores. Por lo demás, no nos interesa. Hasta podríamos tener algún numerillo rojo, que normalmente así funciona.
Y siempre los tenemos. Los números rojos no nos faltan. Entonces, como tú muy bien has dicho, pues bueno, estamos expectantes al pleno del ayuntamiento de esta tarde, ¿no? para ver si podemos comenzar, porque además es una tarea que con lo de esta tarde vamos a empezar a andar. Ahora nos queda toda la segunda parte, que es pedir la subvención para construir el edificio, en fin, que difícil.
Sí, ahora lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, podríamos decir, un poco la solicitud, ¿no? A partir de ya nos van a empezar a costar algún que otro mal rato y empezar a aporrear puertas o llamar a puertas, porque claro, esto no se va a hacer
de la noche a la mañana.
De la noche a la mañana, ni se va a hacer por arte de Billy Bill Locke, ni por magia. Ni nada, yo me gustaría a mí estos magos que salen en sala cabula y todas esas cosas.
Si
pudieran hacer un toldo muy grande, echarlo sobre el tejado y cuando lo levantaran estuviéramos allí funcionando, ¿no? Pero en fin, eso es ilusionismo y aquí hay que tener los pies sobre el suelo.
Bueno, pero ya hemos llegado a la cita
de
hoy.
Vamos con
eso. Claro, no,
por eso digo, por lo menos en año y medio.
Por eso digo, ¿no? Que ahora lo que nos toca es pues empezar a llamar a muchas puertas, sobre todo a las puertas de la administración. Esperemos que la administración sea consecuente, ¿no? con lo que le demandamos, ¿no? Que no estamos pidiendo nada que no se esté haciendo en otro sitio.
Bueno, y consecuente también con lo que dice, porque tú, claro, muy bien has dicho que Micaela Navarro apostaba por las unidades de estancia diurna. Efectivamente, el objetivo de la unidad de estancia diurna es que hay una serie de familiares que quieren tener a su familiar en casa.
Cuando insistimos tanto en específica de Alzheimer, es porque, insisto, no nos inventamos nada. Es que me gustaría que algunas veces vieran algunos de los pacientes que tenemos que han estado en su casa, que llevaban un año, dos o hasta cinco años encerrados en su casa, que lo estamos llevando o a los talleres o que lo estamos llevando al respiro, y a algunos hasta se les nota un cambio. No vamos a conseguir que la enfermedad se pare ni nada de eso, pero sí hay un cambio de actitud, hay un cierto, podríamos decir, deterioro menor. Y claro, todo eso pues porque se trabaja con ellos.
Pero
no es que nos tengamos allí para tenerlos sentados en un sillón viendo la tele o poniéndole una película, no. Se le hacen muchas actividades, tanto física como psíquica, para que desarrollen su cuerpo y su mente. E intentar paliar pues los efectos de la enfermedad en lo máximo posible. Y eso, pues quien no lo vive no lo sabe. Pero los que lo estamos viviendo día a día, vemos pues que gente que llegaba, bueno, pues que estaba todo el día prácticamente, como que dicen, durmiendo, pues ahora está más espabiladito.
Y que hacen actividades a su alcance.
Dentro de, pues de su cabeza como está ahora, se relacionan con otros de su igual, y entonces, bueno, pues hay hasta algunas veces una cierta camaradería, ¿no?, que observa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues por eso exigimos que haya esta unidad de estancia diurna específica de Alzheimer. No porque queramos tener, vamos a ver, que no es ninguna joya ni nada tener una unidad de estancia diurna. Ojalá no la necesitáramos. Pero es que la pedimos porque creemos que es bueno, tanto para los familiares como para el enfermo. En primer lugar, el enfermo, como es natural. Entonces, porque los familiares, si ahora llevamos enfermos de Alzheimer a una unidad de estancia diurna normal, general, el único que se está beneficiando más de todo es el familiar. Así de claro. O sea, no hay que ponerle ningún tipo de coletita ni nada. Así de claro. El único que se beneficia de eso, más que nada, es el familiar. Porque tiene 8 horas tiene que estar pendiente
que descansa
de su familia. Pero ya está. O sea, ¿por qué? Pues porque entendemos que al no ser específica, pues no le hacen nada de eso. No tienen el personal. Como podamos tener las asociaciones, psicólogas, trabajadores sociales, auxiliares, para que estén haciéndole terapia, estimulación cognitiva. Entonces, eso es lógico, yo lo entiendo. O sea, que nosotros no estamos haciendo una crítica al resto de la unidad de estancia diurna. Estamos defendiendo la que nosotros creemos.
Exactamente, no estamos criticando ninguna, porque yo creo, entendemos que todas son necesarias. Evidentemente, las unidades de estancia diurnas generales también son muy importantes y todas están haciendo su función y creemos que muy bien y no pretendemos de criticar nada. Simplemente lo que tú muy bien has dicho, es decir, defender el por qué buscamos nosotros, queremos una unidad de estancia diurna específica, y yo lo enfoco así. Simplemente porque estos pacientes pues son también específicos, es decir, son muy especiales, y todo aquel familiar que haya tenido un enfermo de Alzheimer nos va a entender perfectamente. Pasa que claro que hay gente que no nos puede entender, porque verdaderamente determinados comportamientos de los Alzheimer, yo entiendo muy bien que no lo entienda la gente, o sea que no se lo puede creer, es decir, los que lo estamos viviendo sí que nos lo creemos. Luego también otra cosa que también muy importante, que también otra razón que nos ayuda, nos anima, digamos, a defender esta o a solicitar esta unidad de estancia diurna, es que hablamos de enfermedades muy largas, hablamos de enfermedades que 7, 8, 10, 12 y 15 años. Es decir, es muchísimo tiempo para que una persona así deteriorándose esté continuamente en manos de familiares cuando llegan a hacerse totalmente dependientes.
Como tú has dicho, muy largas, pero ¿verdad que no es menos cierto que ya que tenemos que cargar con esa cruz, por decirlo de alguna manera, ¿tú cómo prefieres tener a tu familiar? ¿Lo más, cómo te diría yo, lo más centrado posible y que aguante el máximo tiempo manteniendo sus facultades cognitivas o que se te haga un vegetal en 2 años?
No, exactamente, evidentemente todos preferimos que mantengan una calidad de vida lo mejor posible.
Y esa calidad de vida lucha va acorde con qué. Porque la calidad de vida no es porque una vez que esté en cama, por ejemplo, lo tengan muy aseadito, lo tengan muy limpito, lo tengan, no le falte de nada. No, eso no es calidad de vida. Eso es hacerle la vida un poco agradable. Pero de calidad de vida nada. Entonces, aquí lo que pretendemos es que por lo menos, ya que van perdiendo esa calidad de vida, porque eso, si somos duros, eso no es vivir, eso es un sin vivir, pues que lo que pretendemos es que por lo menos que todavía me reconozcan que soy su hijo o me reconozcan que soy su hija, y que si eso puede alargarse 2 años, bienvenido sea. Se agarra uno a un asco ardiendo. Porque es que algunos no entienden lo duro que es, pues que tu madre no te reconozca. Aunque creo que siempre hay un lazo de unión, pero hay momentos en que no. Y bueno, a lo mejor hay quien es insensible a estas cosas y les da todo 3/4 de lo mismo. Pero yo no, yo me revelo ante esto.
Es una enfermedad muy dura,
O sea, yo me revelo ante esto y yo daría lo que fuera, ¿no? Pues porque, no sé, la experiencia que yo he vivido no la pudieran vivir otra gente, ¿no? Y entonces creemos que por eso insistimos en la unidad de estancia diurna específica para Alzheimer. Y ahora le voy a hacer una pregunta a Paqui, porque como no nos dice nada...
Es que no la dejamos hablar también, hablar.
¿Tú qué expectativas ves en este pleno de hoy, no? Tú ya sabes que hemos tenido reuniones con todos los grupos políticos que forman el Ayuntamiento de Andújar, pidiéndole pues su apoyo para la unidad de estancia diurna, ¿no? Bueno, estamos expectantes, ¿no? Creemos que sí, que va a salir esto adelante, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a saber hasta que no se vote ese punto, y porque bueno, no sabemos exactamente cómo están las posturas de todos. En las conversaciones, algunas posturas pues se han quedado un poco ahí en el aire, ¿no? Y lo que nosotros esperamos es que estamos hablando de, insisto, de un tema de salud. No estamos pidiendo para hacer un equipo de fútbol, que también es muy loable, que se le dé dinero o que se le den instalaciones, pero estamos hablando de salud. Porque queremos que nuestros enfermos de Alzheimer y sus familiares tengan una mejor calidad de vida. Y estamos seguros de que con esto podemos conseguirlo. ¿Tú cómo crees que puede resultar esto? Porque, insisto, yo creo que debería de ser una unanimidad, porque no entenderíamos otra cosa.
Por mi parte, yo pienso que esperemos verdaderamente que sea unánime en lo que deseamos todos, porque, como tú has dicho, es una enfermedad y en ese barco nos montamos todos. Entonces, los talleres también, yo que formo parte de ellos, veo que son muy positivos y solamente contamos con esas pocas horas al día, pues cuando trabajemos con ellos pues todo el día, haciéndole hoy pintar una cosa, mañana trabajar con las manos, otro día gimnasia, hablan entre ellos, cantan, ya se conocen, pues entonces es como habíais dicho, pues alarga un poco más el que nos conozcan a nosotros y el que estén con nosotros, ya que por desgracia se tienen que ir y mal, ¿no? Entonces yo pienso que eso en la conciencia de todos hoy que estarán ahí en el pleno, yo pienso que sí será positivo. Yo creo que podemos contar con ellos por eso, porque como he dicho, estamos todos en ese barco, ellos mismos han visto que nuestra asociación va adelante, vienen también a los talleres y van viendo que nuestros enfermos van adelante, y yo quiero ser optimista, verdaderamente.
Yo también confío, yo también estoy en tu línea. Además, en las reuniones que hemos tenido así a nivel privado con todas las agrupaciones políticas, el sentir ha sido que sí. Yo confío también en que esta tarde se demuestre y consigamos, pues bueno, se consiga esa cesión para poder comenzar a
mí es que me gusta ser un poco abogado del diablo, ¿no? Y yo lo que pasa, lo que yo no admitiría sería un sí condicionante, ¿no? O un sí ambiguo. O sea, o sí o no.
O no.
Pero aquí no caben medias tintas. O sea, nuestros enfermos y nuestros familiares creo que no entenderían medias tintas. Nuestros enfermos y familiares entenderían o sí o no. Y sobre todo entenderían el sí. El no lo iban a entender de ninguna manera, pero sería algo claro, ¿no? Pero el sí rotundo lo entendería. Y sabemos que esto tiene sus dificultades. O sea, sabemos que esto necesitamos de presentar proyectos.
Es un proyecto de envergadura.
Necesitamos que nos ayuden las administraciones. O sea, sabemos que todo esto, y por supuesto necesitamos pues cubrir las plazas que creemos. Eso está más claro que el agua. Por eso también pensamos que esto debería tenemos que hacerlo en algunas fases, ¿no? Una primera fase pues para una determinada capacidad y dejarlo todo preparado para que vaya creciendo, porque como he comentado antes, por desgracia no dejan de llegarnos a la asociación todos los días gente con alguna problemática de demencia, Alzheimer, Parkinson, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues creo que no le deberíamos poner puerta a la ilusión. Y la ilusión es que contemos con una unidad de estancia diurna específica para Alzheimer y otras demencias, porque creemos que estamos capacitados con el personal profesional que tenemos para hacerle la vida más agradable y darle una mejor calidad de vida. Y no creo que nuestros políticos eso lo puedan poner en duda. Además, si lo pusieran en duda, en su conciencia queda.
Por eso confiamos que esta tarde, como muy bien ha dicho Paqui, vamos a ser optimistas y va a salir el sí unánime y no el sí condicionado. Realmente tampoco estamos pidiendo nada para nosotros, estamos pidiendo una unidad de estancia diurna específica de Alzheimer, bueno, que le vendrá bien pues a todas las personas que lo necesitan. Los enfermos de Alzheimer van en aumento, las cifras, las estadísticas lo dicen, ya no solamente nuestra experiencia, digamos, personal desde la asociación, nuestra experiencia particular, sino que Sanidad lo está diciendo continuamente y a nivel nacional está aumentando. La perspectiva del Alzheimer, por desgracia, va en aumento. Cada vez vivimos más y parece ser que esta demencia es la más común, es la más frecuente de todas las demencias a partir de los 65 años, con lo cual nunca se sabe a quién le puede hacer falta. O sea que...
Bien, pues yo creo que más o menos por el horario que llevamos sobre esta hora, pues no sé, como no sé los plenos lo que puedan correr o puedan adelantar, pues bueno, a lo mejor mientras que nosotros estamos hablando aquí, pues nos están aprobando en el salón de pleno pues la futura cesión de ese local tan deseado por nosotros para la unidad de estancia diurna específica para Alzheimer. Bueno, pues nosotros con respecto a esto pues era todo lo que queríamos comentar en siguientes programas. Bueno, en nuestro próximo programa pues daremos información
de lo que ha ocurrido,
de ¿no? lo que ha ocurrido, ¿no? Y espero que, bueno, que en el buen sentido de la palabra tengamos que tirar algún cohete, ¿no? Y no tengamos que dar ningún tirón de orejas que no nos gustaría, por el bien de los enfermos de Alzheimer. Bien, pues hace un par de días leí una noticia en internet que en Washington, en Estados Unidos, un grupo internacional de científicos ha identificado uno de los genes causantes del mal de Alzheimer, una enfermedad, como ya saben ustedes, neurológica, progresiva e incurable. El gen es el SORL1. Vaya usted a saber cuál es el gen ese, lo sabrán ellos, cuyas variaciones podrían ser el factor que determina el desarrollo inicial de la enfermedad, que se caracteriza, como todos sabemos, por la pérdida progresiva de memoria, la demencia y, por último, la muerte de los pacientes, ¿no? El estudio, que fue divulgado por la revista Nature Genetics, en su informe, los investigadores canadienses y estadounidenses que realizaron el análisis del gen con la cooperación de científicos europeos y asiáticos indicaron que la nueva pista genética podría ayudar a comprender mejor la enfermedad de Alzheimer. Bien, pues en nuestras secciones fijas de hoy, en Alzheimer en Red, les vamos a recomendar una página que tiene un apartado dedicado específico al Alzheimer. Es la siguiente: www.hipocampo.org. Ahí hay una muy buena información sobre el Alzheimer. Y en el rincón del lector, pues le vamos a recomendar un librito que está hecho por, me parece que son dos psicólogos catalanes, Mercè Boada y Lluís Tàrrega Mestre, que es La memoria está en los besos. Lo tenemos en la asociación para alguien que quiera leerlo. Y si lo leen, comprenderán por qué la memoria está en los besos. Probablemente lo último que se le olvide a los enfermos de Alzheimer sea el cariño. Bien, Hoy finalizamos nuestro programa haciendo un llamamiento a todos cuantos tengan poder de decisión para que la unidad de estancia diurna específica de Alzheimer sea una realidad sin dilaciones en el tiempo. En nombre de los familiares y enfermos de Alzheimer de Andújar y comarca, os pedimos a esos que tienen el poder de decisión y de concesión que os olvidéis de vuestros colores y todos a una nos ayudéis. ¿Quién sabe si en un futuro? Y para terminar, como siempre, pues con nuestra ya habitual poesía, ¿no? Hoy vamos a leer una poesía que se llama Alzheimer. La escribió Javier Lostalé y dice así: un bloque de rayos fríos ha enclaustrado tus ojos en dos lagos blancos de silencio y las palabras se te han caído por una pendiente sin memoria. Solo persiste un vaho que aún empaña espejos que no reflejan. Te miro y busco en tus aguas quietas la rosa decapitada de mi adolescencia, que destila un hilo de oro oscuro, coagulada sangre de los sueños. Busco en la niebla sin mediodía de tu cuello la inclinación hasta el beso, que nunca descubrió mi rostro secreto. Busco en el coral pálido de tus labios la corriente marina de mis años, con los ojos del amor abiertos como un abogado, a un ahogado, perdón. Te miro y busco en tus manos, de ala al borde del precipicio, el regazo de la brisa detenida, donde mi corazón hundió sus paisajes. No te miro y te veo, desligada imagen de ti misma, lenta orilla de luz al otro lado, atada a tu silla, en tu muda despedida, eres el llanto iluminado de mi existencia.